Hola, bienvenidas, bienvenidos. Aquí comienza un nuevo encuentro del ciclo orientado de secundaria.
En Seguimos Educando.
Junto a Martín Jáuregui y los y las profes, estaremos resolviendo nuevas preguntas el día de hoy. ¡Dale, sumate a la radio!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí comienza una nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando. Soy Martín Jáuregui y estoy acompañado por Juan Moretti. ¿Cómo va, Juan?
Bien, muy bien.
¿Se viene un nuevo programa de secundario orientado? Recomendación COVID, barbijo, nariz, boca, mentón. Esto es clave. Yo sé que lo dijimos 5.000 veces, pero es clave, clave. Como es clave, clave ventilar los lugares, los espacios cerrados, que haya ventilación cruzada. Como es clave el alcohol 70-30 e higienizarse las manos. Y como es clave la distancia social. Yo sé que hay vacunas, que estamos con números mejor, más alentadores, pero igual hay que cuidarse. No hay más nada que decir. Señor locutor, ¿a dónde vamos?
El bestseller. ¿Es buena o mala literatura? El caso del boom.
Bueno, mucha pregunta y afirmación al mismo tiempo, porque primero para saber que es un bestseller, tendríamos que saber, digo, Juan, corregime, ¿sí? O sea, tiene que ver con la venta del libro, con el impacto económico del libro, ¿no? Una bestseller, mejor vendido.
Exacto.
La compra de ese material, de ese libro. Y además, bueno... Ahí se un poco que si es literatura mala o buena, a lo mejor buena literatura o mala es muy vendida también. O sea, hay muchas preguntas ahí.
Hay muchas preguntas, pero la relación entre ventas y calidad es algo que desde siempre fue algo, digo, fue algo polémico, ¿no?
Claro.
Se da en la literatura y también en otras artes, se da cierto esnobismo o elitismo, dependiendo cómo querramos verlo. Pero se da como esta especie de mirada sospechosa sobre aquella obra que aparece y vende mucho y se consume mucho.
No debe ser tan profunda, tan clásica.
Exactamente. ¿De dónde viene esa mirada? Bueno, uno pensaría que viene de una mirada más bien conservadora, que se resiste a que una obra nueva que no ha superado el paso del tiempo pueda tener un impacto real, pueda tener una calidad propia artística. Pero eso, por supuesto, digo, como decís, es una pregunta que hay que hacerse. ¿Buena o mala literatura? Claro. Es algo difícil de asegurar, de aseverar. Lo podríamos pensar de la misma manera con la música, con la gente que le gusta mucho la música y no escucha la música nueva porque le parece toda una porquería.
O el cine y sus nuevas tendencias, ¿no?
O el cine que te dice, no, eso es pochoclero, entonces no es bueno, claro, aunque claro, sea, digamos, aunque sea algo. ¿Y por qué? Porque llena los cines. Entonces, como va muchísima gente a verlo, o muchísima gente lo está escuchando esta nueva música, o muchísima gente está leyendo esta nueva saga, entonces tiene que ser obligatoriamente algo muy llano.
Sería así, masividad sinónimo de baja calidad.
Exacto, y una idea de que el prestigio entra en contraste con el éxito del producto.
Pero ahí se pone en juego otra cosa que es medio clase, ¿no? Que medio de elite.
Totalmente.
Porque, o sea, cuanto menos mejor, quiere decir que más calidad, menos accesible.
Totalmente, y la idea de que el buen arte es difícil de entender. Y entonces poca gente lo entiende. Y quienes son selectos pueden acceder al buen arte. Y los demás se conforman con cosas que, bueno, aprovechan los medios, pero claro, que no, claro, no son buenas obras artísticas. Esto, sin embargo, nos deja un poco mal parados, porque hay una buena cantidad de obras que podrían ser consideradas bestsellers en términos actuales. Por ejemplo, Don Quijote,
sí,
que podría ser considerado un bestseller en vida, además.
Bueno, ¿saben cuál es el libro más vendido en la actualidad en la Argentina? El Martín Fierro.
El Martín Fierro, bueno.
Sigue rompiendo bateas, no en salida, a ver, para que se entienda, no en lanzamientos, sino en cuánto tiempo lleva de venta sin caer y desaparecer de la venta. Siempre está el Martín Fierro. Es un long seller, o sea,
claro,
un libro que se vende muy largo, pero que está ahí primero.
Es un long seller y fue también un best seller en su momento.
En su momento,
además,
tal cual.
En su momento fue, en su salida, el Martín Fierro, fue un libro muy vendido. Cuando se recopiló, cuando salió todo junto.
Exacto.
Se difundió un montón y fue muy leído en el momento. También, por supuesto, hubo una reacción conservadora a eso, que era, bueno, si está leyéndolo tanta gente, entonces seguramente no es tan bueno.
No sea tan bueno.
No se parece a las cosas que nos gustan, que son las que vienen de España. Entonces había, siempre hubo este contraste. Algo interesante, porque nosotros vamos a hablar de si el bestseller es buena o mala literatura, vamos a pensar en el caso del boom latinoamericano, que es justamente un fenómeno de un gran éxito comercial de obras que también tenían un gran éxito crítico, tenían un gran éxito dentro de la academia, eran muy celebradas, se consideraban muy buenas, muy buena calidad de obras. Pero algo interesante antes de pensar en esto es abordarlo de una mirada un poco menos cargada, que es la mirada de la lectura que tienen estudiantes que leen en la escuela, leen en sus casas, eligen qué leer y están todavía formando, ya saben qué les gusta y todo, pero todavía están formando su criterio. Entonces le preguntamos a algunos estudiantes si te parece que un libro que vende mucho es buena o mala literatura. Si te parece que esas ventas significan algo con
Buenísimo.
Respecto a cómo es esa literatura. Y así nos respondió Ana Langier.
No me parece que necesariamente un libro que venda mucho sea buena literatura, porque puede pasar que un libro se ponga de moda, que la gente hable mucho de eso y que sea por esa razón que todos van a comprarlo, para no quedar afuera de eso que se está charlando, que no me parece que esté mal, pero no necesariamente creo que sea buena literatura. Pero más allá de eso, no creo en el concepto de buena literatura así en general. Me parece que es algo muy personal y que cada uno determina qué es la buena literatura para uno.
Un bestseller que recuerdo que me gustó mucho fue el de Dorothy Debe Morir, escrito por Daniel Page. Bueno, el nombre lo dice, es sobre Dorothy del Mago de Oz y el libro es un retelling. Pero porque sea un bestseller no creo que significa que sea buena literatura. Como en las películas, muchas se colocan en el número uno de más vistas, por ejemplo en Netflix, pero no por eso significa que vayan a ser buenas o de calidad.
Bien, la última voz de Aldana Díaz Gómez mete inclusive un concepto muy nuevo que es Netflix y dónde están calificadas, ¿no?
Sí, y otro más que es muy interesante, después vamos a volver un poquito sobre eso, que es el retelling. El retelling, que junto con el retelling y fanfics, son producciones hechas sobre obras anteriores. La fanfiction es una creación original utilizando una propuesta, un mundo y los personajes de una obra ya escrita. Y el retelling lo mismo, es contar una historia desde otro punto de vista, volver a contar la misma historia, algo que, por cierto, se hizo siempre en la literatura, contar muchas veces la misma historia.
Bueno. Borges decía que existen 14 historias en la humanidad y que esas se vuelven a contar todo el tiempo.
Exactamente, ¿no? Pero incluso podemos. 14 hasta podría.
Hasta decía que mucho.
Podría ser que algunas eran solo suyas y se las guardó. Porque no, las historias, los conflictos y demás, se vuelven a contar de muchas maneras y siempre tienen mucho para ganar en ese recontar.
Cuando estudias cine y uno empieza a escribir guión, lo primero que te dicen son los conflictos que hay, ¿no? Y es hombre contra hombre, o sea, hombre que pelea, hombre contra la naturaleza, hombre contra animal, contra lo fantástico, y te das cuenta que las historias más o menos son las mismas.
Efectivamente, y de hecho vamos a charlar sobre eso con respecto al boom latinoamericano, porque significó una cierta renovación acerca de esa temática en un mercado muy específico que era el europeo. Pero para pensar un poco en qué significa bestseller, tenemos que tratar de acercarnos a que es un concepto relativamente nuevo,
claro,
que tiene que ver con que haya un público grande, lector, alfabetizado, con medios para adquirir libros.
Muchas condiciones.
Y además tiene que haber una industria editorial,
claro,
que imprima muchos libros,
claro,
porque un bestseller no puede ser un bestseller si sale carísimo, porque no se va a vender tanto, sencillamente va a haber un coto de orden material que
sí,
va a ser bueno.
Poco.
Si poca gente lo puede comprar, poca gente lo va a poder leer. Entonces tiene que ser medianamente accesible, tiene que estar muy disponible y tiene que haber mucha gente que pueda y quiera leerlo. Entonces todas estas cosas recién empiezan a formularse de esa manera después de la Revolución Industrial, con la mayor alfabetización, con el circular por ciudades más pobladas y con la aparición entonces de una industria editorial. Y la industria editorial acá va a ser clave, porque la industria editorial va a ser lo que, como bien dijeron también Ana y Aldana en los audios que nos mandaron, hay un lugar en el que, bueno, las dos dicen, bueno, no indica necesariamente que algo tenga éxito comercial, no significa necesariamente ni que sea bueno ni que sea malo. Pero entonces, ¿qué significa? Bueno, probablemente significa que hubo una exitosa estrategia de marketing, una exitosa estrategia para colocar esa obra en un mercado y que se venda mucho. Entonces, esa industria editorial va a ser clave. Y esa industria editorial va a ser clave también para pensar en lo que se llama el boom latinoamericano. Seguro que les suena el concepto del boom latinoamericano, quienes nos están escuchando. El boom latinoamericano fue un fenómeno, en primer lugar, indiscutiblemente de orden editorial. Se vendió muchísimo a autores latinoamericanos en Europa. En Europa es como si hubieran descubierto los autores latinoamericanos, más o menos en la década del 60, en realidad a partir de la década del 60, y empezaron a mirar ahí, empezaron a buscar, bueno, a ver si me gusta este, entonces busco este otro, y busco este otro, y busco este otro. Y los nombres de algunos autores latinoamericanos, en particular de Gabriel García Márquez de Colombia, de Mario Vargas Llosa de Perú, de Julio Cortázar de Argentina y de Carlos Fuentes de México, estos cuatro, pero también muchos otros, se convirtieron entonces en grandes éxitos de venta de pronto, como pareciera que de un año al otro. ¿Pero fue de pronto? No, en buena medida fue porque justamente hubo una
estrategia comercial.
Una estrategia comercial y un ojo comercial, decir esto es bueno y esto nos sirve. En particular, Carmen Barcells, que era una editora de Barcelona, una editora de España, que tomó a algunos de estos autores y empezó a ponerlos, a colocarlos, y tuvo un enorme éxito de ventas. ¿Qué pasó cuando tuvo enorme éxito de ventas? Lo que pasa en estos casos. Se consideró que era mala literatura porque estaba teniendo demasiado éxito. Entonces, vamos a escuchar a Martín Coan hablar un poco acerca, primero, acerca de la visibilidad del boom. Después vamos a escuchar una voz más muy interesante. Primero,
la literatura es una práctica que tiene mucho prestigio, pero poca inserción social en lo concreto. Entonces, la visibilidad, la posibilidad de que una escritura, una estética, una literatura gane visibilidad es una cuestión medular. Y en el caso del boom, como digo, cierta zona de la literatura latinoamericana durante cierto periodo consiguió un grado de visibilidad máximo. Entendiendo, como muchas veces tendemos a interpretar por visibilidad, que es que Europa posee su mirada. Lo cierto es que el boom consiguió eso de manera muy, muy poderosa.
Ahí da una condición, dice. Este boom existió porque Europa miró y dijo, ah, mira.
Por eso lo llamamos boom, por eso se llama boom latinoamericano, digamos. Si hubieran sido solamente las ventas dentro de Latinoamérica, no habría sido el fenómeno editorial a nivel económico, además, y de reconocimiento, con el que se lo conoce ahora. ¿Qué cosas observaba entonces Europa? ¿Qué les parecía tan interesante de esta literatura? Bueno, por ejemplo, la idea del realismo mágico, que si bien no fue en realidad un género que haya tenido una enorme cantidad de obra detrás, sí que tenía algunas características exóticas que lo hacían muy atractivo para el ojo europeo. Estos temas, como los que mencionaste antes, aparecían diferentes. Por ejemplo, en la literatura latinoamericana, la naturaleza era mucho más avasallante, exuberante, salvaje. La idea de la ciudad no era la idea de la ciudad contra la soledad.
Claro.
La ciudad contra el dominio selvático de la naturaleza. Y eso, ese tipo de cosas, fascinaba mucho a la lectura europea.
¿Qué hay que decir? A ver si coincidís conmigo. En aquel momento Europa, cuna de clásicos, sobre todo la literatura española, ¿no? Que es la hispana, la que a nosotros nos llega, siente un aire fresco en esta literatura, una renovación.
Un aire fresco por su brote político, porque recordemos, esto es en los 60, después de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana había tenido mucho impacto en Europa, también en Latinoamérica, por supuesto, pero en Europa también, y se empezó a observar el germen revolucionario, claro, que había en lo que llamaron, de hecho, justamente llamaron mucho la novela revolucionaria, hablando de lo latinoamericano, no solo porque hablara de revoluciones o porque sugiriera revoluciones, sino porque en muchos casos revolucionaba la novela. Eran novelas como Rayuela, por ejemplo, que buscaban hacer una revolución a nivel formal. Rayuela está escrita por Cortázar, y Cortázar es a quien vamos a escuchar ahora hablar justamente acerca del desprestigio que tiene el movimiento.
Yo creo que el boom responde al azar, a ese azar que hace tan bien las cosas. El azar hace muy bien las cosas en la historia, lo hace mucho mejor que la lógica. En un momento histórico importante para América Latina, en que está dominada por un imperialismo que la quiere convertir en una factoría, en una colonia, pues el azar haga que aparezcan 5, 6, 8 excelentes escritores que lanzan un montón de libros y de golpe crean un estado de conciencia que abarca todo el continente.
Porque mira, Joaquín, y esto es importante, tú sabes cómo ha sido atacado el boom, considerándolo una especie de maniobra editorial, considerando que la promoción de los editores había lanzado al boom. Pero puedo decirte que mi obra personal fue hecha en la soledad, fue hecha en la pobreza, fue hecha sin el menor apoyo editorial, y que cuando los editores se despertaron a mis libros, a los libros de Fuentes, a los de García Márquez, a los de Vargas Llosa, se despertaron porque las primeras precarias y difíciles ediciones habían sido bruscamente leídas por un montón de gente que se las pasó de mano en mano, y los editores que no son tontos y que están ahí para ganar dinero comprendieron perfectamente que esos escritores había que editarlos. Ellos no nos inventaron a nosotros.
Esto es interesante, ¿no? Había que editarlos porque no los inventaron, estaban ahí. Lo que pasa es que, como bien dijo Juan, hay una Europa que va a descubrir a estos autores. Por un montón de cosas, sobre todo porque tenía que ver con lo que pasaba en el mundo en ese momento, las revoluciones, la mirada hacia los movimientos revolucionarios y una América Latina que tenía cosas para decir, en definitiva.
Totalmente.
11-6679-8209, ese es nuestro WhatsApp. Chicos, chicas, dejen mensaje, ahí estamos y seguimos educando, dejamos tu mensaje, queremos saber dónde están, escucharnos hablar de estos temas, bueno, qué sé yo, de lo que es la literatura, qué leen ustedes por allí. Ahora pienso, hay principales referentes, vos nombraste, ¿no? Fuentes, Vargas Llosa, Cortázar y García Márquez. García Márquez, chicos, chicas, 100 años de soledad, novela, premio Nobel. O sea, él gana el premio Nobel, ¿no? Que es la máxima,
sí, el máximo premio. Reconocimiento un enorme
del
galardón,
mundo, sí, de la literatura, que nace en Europa, en una tierra que ve nacer también una literatura que ya miraba hacia otro lado. Bueno, ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo aparece? ¿Qué es lo que le pasa a la sociedad del mundo cuando aparecen estos booms? ¿El boom es aceptado de una? ¿O es el resultado, como bien dijiste, de una estrategia comercial y de una literatura que renovaba?
Y pensar si es aceptado depende a qué nos refiramos con aceptado, pero digamos, para que sea un boom literario, de alguna manera es aceptado porque la gente lo compra y lo lee.
Va y compra
y
el libro.
Y compra otro más, porque no es que solamente fue un libro que se vendió un montón. La gente estaba desesperada en ese momento, digamos, hubo una desesperación por buscar autores nuevos que se parecieran a eso que ya le gustaba. Algo así sigue pasando ahora, pero ahora también tenemos una diferencia en cuanto a la industria editorial, que son los medios digitales. Se lee mucho por ejemplo, plataformas como Wattpad o por blogs incluso, en donde justamente hay una relación más directa entre la demanda y el producto, porque claro, quienes buscan más encuentran más rápidamente. Y le preguntamos también a chicos y a chicas cómo leían ellos, porque es un cambio muy interesante sobre, bueno, ¿de dónde puede salir el próximo boom? Muchos de las últimas sagas y de las últimas series que tuvieron gran éxito económico lo hicieron, digamos, cuando salía ya editado en papel, ya tenían una gran cantidad de lectores
que
los había leído en digital.
Claro.
Entonces le preguntamos también a los chicos y las chicas si leen en papel o en medios digitales y si prefieren alguno en particular.
Los libros que estoy leyendo ahora son La invención de la soledad de Paul Auster y La correspondencia entre Victoria Ocampo y Virginia Woolf. Suelo leer en papel, pero cuando me voy de vacaciones me gusta llevar el ebook para no tener que cargar con tantos libros, pero me pasa que no me termino de enganchar con el formato por alguna razón. A mí me gusta mucho marcar los libros, como tenerlos, olerlos, siento que los hago más propios y me siento medio distanciada del ebook, más allá de que sí puedo marcarlo así con el resaltador digital.
gusta que es Resaltadores Digital.
Sí.
Y lo bueno es que se lleva un montón de libros que antes físicamente era un tema. Yo andaba con mochila llena de libros cuando viajaba, porque bueno, ahora los puedes llevar en tu, en una tablet, ¿no? En un lugar, en un dispositivo de lectura.
Sí, también eso significa, digamos, uy, se me cayó mi mirón.
También estás escribiendo, significa... hay que decirle a los chicos y las chicas, mientras hablamos, Juan también tanto, escribe.
Claro. Pero eso significa también que, por ejemplo, uno se lleva 400 libros, lo que pasa, por lo menos lo que me pasa a mí, me llevo 400 libros y leo cero, o leo un pedacito de uno, un pedacito de otro, y me voy a dormir. Pero esto no pasa tanto, quizás si uno tiene un solo libro y termina leyéndolo. Algo interesante de lo que nos estaban contando también es, bueno, estaban hablando sobre leer los libros que se editan en papel en formato digital,
sí.
Pero también hay algunas cosas que solo aparecen en formato digital, o ese es, digamos, su principal lugar de aparición.
Su soporte.
Y es algo de lo que mencionaba también Aldana antes. Aldana hablaba del retelling. Algo parecido a esto de volver a contar una historia, volver a, que quizás la puede escribir un lector al que se apasiona mucho con una serie de libros o con un libro en particular, y vuelve a escribir la historia, escribe historias fantasiosas a partir de eso. Esas historias fantasiosas a partir de eso son tantas, y es tan lindo contar historias con personajes que nos gustan, que crearon una especie de género nuevo, el fanfiction. Y el fanfiction, o fanfic, es también, en muchos de un modo muy, muy claro, el lugar donde aparecen estos pequeños booms. De pronto un montón de fanfic de Harry Potter, un montón de fanfic de Crepúsculo, no sé, de algunas de, claro, de estos libros que tienen éxito comercial y que hacen que mucha gente tenga ganas de escribir, lo cual ya es de por sí un enorme valor. Le preguntamos entonces también a nuestras compañeras y nuestras amigas,
sí,
leen fanfics, si conocen los fanfics, y estos nos respondieron.
Entiendo más o menos qué son los fanfics, pero la verdad que nunca consumí ninguno. Me interesaría ver en algún momento qué tal, porque se habla mucho de ellos, pero la verdad es que nunca leí ningún fanfic.
Y las fanfics las leía cuando era más chica, tipo 10 años, y ya no las consumo porque las leo ahora. Y si bien existen algunas que están muy bien escritas, la mayoría necesitan un poco de trabajo para volverse su mejor versión de la historia.
Bueno, a mí me da mucha esperanza. Primero que voy a decir algo que a lo mejor no se dice en estas redes, o en este caso en Radio Escuela. Muchas veces los adultos y las adultas, las mujeres y los hombres y quienes habitamos esta tierra, pensamos en los chicos y las chicas que no leen. Cosa que no es cierta.
No, pero es cierto que muchas veces leen de una manera que nos resulta...
Exactamente.
No leen, sí leemos, pero no me gusta cómo leen. Bueno,
ya es otro problema.
Esa es otra
cosa. Es un tema que los adultos tenemos que mirar.
Sí.
Y por otro lado, que los retelling, la aparición de clásicos, por ejemplo, retomados y hechos hoy, inclusive hasta sacados de contexto en aquella coyuntura, un Don Quijote en el siglo XXI, acercan a los clásicos. Acercan esas ventas enormes que tuvieron libros que eran enormemente vendidos y que por ahí hoy quedaron en el tiempo, ¿no? Sin embargo, acercan, sí, a chicos y chicas a que puedan satisfacer su necesidad de leer cosas que también les llene de contenido sus propias escrituras.
Sí, porque recontar una historia nos da la posibilidad de releerla también.
Claro.
Volver a contar el Quijote en el siglo XXI significa que uno puede acercarse de nuevo a lo más interesante que tiene esa obra. Hay una última cosa que me gustaría agregar. Hace poquito estaba viendo a una autora norteamericana que se llama Úrsula K. Le Guin, una,
sí,
autora de ciencia ficción muy celebrada dentro de la ciencia ficción. Ya recibió un premio en el año 2014, ya siendo ella muy grande, falleció poco después. Pero cuando aceptó ese premio, aprovechó esa plataforma, y esto es importante, ella tiene mucha conciencia de cuando tiene una plataforma que la escucha, aprovechó para hablar de algo que ella consideraba problemático y que me parece que sigue siendo vigente y tiene que ver con lo que hablamos hoy. Porque la industria editorial, si se convierte en un monopolio, por ejemplo, que es lo que pasa con la distribución de libros mediante algunas páginas de internet de venta y demás, empieza a condicionar a los autores y las autoras. Empieza a condicionarlos en el sentido de que se convierten en productores de producto, un producto cultural, y no autores de una obra de arte.
Buscando
esto,
un éxito en vez de lo que tienen ganas de escribir.
Sí, pero no solo buscando un éxito, sino que ya es condicionando. Bueno, hay que escribir sobre esto, hay que escribir de esta manera, hay que no escribir estas cosas o no escribir de esta manera. Y eso es algo que ya Úrsula Le Guin, gran autora que escribió cosas de gran vanguardia ideológica, consideraba problemático en 2014. Me parece que es algo para seguir pensando cuando pensamos en bestsellers.
Gracias, Juan, como siempre. Podríamos estar horas hablando porque realmente es muy apasionante. Antes de irnos, si quieren escuchar, escuchen esto. Hay una página web que es radionacional.com.ar o seguimoseducando.gov.ar, donde pueden encontrar un montón de recursos de los que estamos usando, además de estos programas de radio, si te perdiste alguno. Decir, bueno, lo voy a escuchar ahí. Bestia, jugo de tomate. Con esto nos vamos. Esto es Radio Escuela. Seguimos educando. ¡Chau! ¡Hasta la próxima!
Tomate fresco, jugo se deshace dentro de la boca. Viaje en el tiempo, me desarmo caminante del mar. Una daga leve que arremete, me deshace la costura del envase de la piel. Tomate me recuerda a vos el sol, baba veloz que me deshace. Vuelvo todo con las piernas, fruta pinza de escorpión.